una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches inolvidables.
Esperamos tu comunicación a través de la multilínea 55-51-66-3405. También a través de la página www.radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos en La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú te puedes comunicar con nosotros a través del Miedofon 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una adolescente comenzó a interesarse por el mundo del ocultismo y organizó una sesión de Ouija que se llevaría a cabo en su instituto donde estudiaba. Convocó a varias compañeras porque iban a hacer el contacto con el novio de una de ellas, que tristemente había fallecido en un accidente de moto. Los problemas comenzaron cuando una de las profesoras las descubrió y destruyó el tablero contra el suelo. Según sus amigas, en aquel momento un extraño humo se introdujo por la nariz de Estefanía y a partir de entonces la joven comenzó a manifestar extraños síntomas psicológicos, por una parte, a lo que los médicos no encontraron explicación alguna. Hoy vamos a hablar de El Expediente Vallecas, Pesadilla Urbana, La Posesión de Verónica.
¡Wow! Un expediente, un documento bastante conocido porque llamó la atención de propios y extraños en todo el mundo, en todo el mundo. Así que vamos a platicar de esas posibilidades que se pueden llegar a tener cuando se utiliza el famoso tablero Ouija.
Hola, Chino y Nacho, soy Ana. Les mando un cordial saludo desde acá, desde Georgia. Sí. Les quiero contar otra historia que me pasó. Me han pasado muchas cosas. Ya les he narrado unas experiencias que me han pasado en el pasado, pero ahora les quiero platicar lo que me pasó. Cuando mi hija, la mayor, tenía 5 o 6 años, yo vivía en el estado de Illinois, en un pueblo, ciudad, que se llama Joliet. Íbamos al cine ese día, era en julio, me acuerdo, porque era como alrededor de las 7 y todavía en ese tiempo todavía estaba de día. Iba manejando al cine y mi niña iba atrás amarrada. Y de repente miré y estaba desamarrada y estaba parada y le dije, mija, siéntate. Y me dijo en inglés, mira, mamá, está un avión, pero no tiene alas. Decía wings, no tenía wings, alas. Y yo me quedé como que, ¿qué? Le dije, siéntate y amárrate en su sillita. Pero cuando me fijé por el espejo retrovisor, miré que sí, en serio estaba algo volando. Yo pensé que era uno de esos que son como esos como que promocionan como las llantas Goodyear, como unos, no sé cómo se dice en español, pero es como una
cámara de llantas,
como algo de aire, sí, redondo,
un inflable.
El aspecto de esta cosa que estaba mirando mi hija y que yo miré era así como lo que es una pelota de fútbol americano, pero obvio que el size era como de una camioneta grande y iba volando. Así como íbamos en la carretera, que iba como de bajadita, se miraba, estaban los postes de luz en los lados, iba un poquito más arriba de eso, pero venía bien despacito. Y lo que hice yo fue, tuve que parar, porque yo dije, ¿qué estoy mirando? Es una cosa extraña. Y me paré en un McDonald's allí en el parqueadero y venía bien despacito, bien despacito. Era como así como una camioneta así de grande, pero, o sea, parecía una pelota de fútbol color gris, pero un gris oscuro, oscuro, como un gris no plateado, como dice mucha gente. Un gris más oscuro, y venía muy despacito, como hacia donde veníamos nosotros, porque bien raro, iba como arriba de la carretera, como que fuera un carro, pero arriba, volando arriba. Y de repente no llegó hacia donde nosotros nos parqueamos, en el parqueadero. Lo que sí miré fue que estaba un pararrayos ahí, estaba un correo, y ahí tenían un pararrayos. Y lo que hizo, en vez, o sea, como venía bien despacito, en vez de venirse derecho para donde veníamos nosotros, donde estábamos nosotros parqueados, o sea, yo y mi hija, se fue hacia el lado. Y les quiero decir que no se lo veía ningún tipo de motor o nada, y se fue para el lado hacia donde estaba ese pararrayos, y luego subió para arriba donde tenía la lucecita del pararrayos. Y como que, no ande creer, pero miré como que se desapareció y luego reapareció, y se le miraba una lucecita dentro de este, pues sí, es un, aquí le dicen a Estados Unidos un UFO, es lo que era un vehículo, era un ovni, porque no era normal. O sea, que si fuera como algo así que fuera de esas, de las Goodyear, que es como de aire, se le oye el motorcito, y no creo que vaya, no tenga que venir tan bajo como estaba esa cosa que yo estaba viendo. Y después de que te digo que se borró poquito y luego reapareció, y luego en vez de irse derecho para donde estábamos nosotros, se fue para el lado y se desapareció entre las edificios que estaban allí. Y yo tenía muchas ganas de decirle a alguien, no miran lo que estoy viendo, porque llegaba gente a comer al restaurante y al McDonald's, pero me daba como que estaba en shock, no podía ni hablar, y luego también me daba pena porque me habían dicho que está loca. Ya ve lo que uno piensa a veces, queriendo descartar, no es nada. Pero esa fue mi experiencia de que miré un ovni, yo y mi hija. Mi hija estaba chiquita, ahorita ya tiene 23 años, Pero le digo que sí se acuerda, dice que se acuerda poquito porque tendría unos 4 o 5 años ella cuando íbamos al cine. Hasta eso, no fuimos al cine, me regresé y le dije al papá de ella lo que pasó. Estaba como sacada de onda porque era una cosa irreal. Y siempre en mi vida a mí me ha gustado mucho esto de lo paranormal y lo de los ovnis, y nunca en mi vida pensé que iba a haber algo como eso. Pero este es un relato que quería contar y pues tengo más, pero luego les cuento en otro día. Muchas gracias y saludos a todos, Gina y Nacho, de parte de Ana, de TM Sotelo. Los quiero mucho, a toda la banda peluda. Adiós.
Gracias, mi amiga, muy amable. Y pues vaya que cuando se trata de ovnis, hay muchas cosas que quedan así como que en duda. Lo primero es que uno mismo es incrédulo, porque a mí me llegó a pasar. Lo primero es que dices, ¿es real o me lo imaginé?
Mira, aquí Ángel Chaparro nos dice, es un blimp, lo usan para investigar las condiciones del tiempo. Siempre nos gusta tomar lo que podría ser la lógica, pero también lo sobrenatural. Entonces, gracias por sus comentarios.
Claro, sí, puede ser. Esos famosos globos climatológicos, ¿no? Creo que les llaman así. Y sí, precisamente sirven para ayudar a todos estos aspectos que tienen que ver con el clima, la dirección de los vientos, inclusive hasta con mediciones de contaminación. Bueno, hay muchos, muchos usos que se le puede dar, ¿verdad?
Así es. Y bueno, lo importante es todos los relatos que tú nos quieras comentar.
Buenas noches, Gina y Nacho, les habla Castelo. Por ahí tengo una pequeña inquietud, a ver si ustedes me pueden por ahí resolver esa inquietud inquietante que tengo. A ver. Si me pueden marcar, pues les agradecería mucho.
Ah, bueno.
Y siempre,
okay.
Cuando tenga chance, pues ya saben, aquí estamos al pendiente.
Pero Gina, si te parece bien, vámonos a hacer la primera pausa y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tengo aquí una sabiduría en las redes que dice así: el que piense que el dinero no es importante, pues que lo transfiera a mi cuenta, que en la mía sí. Saludos y un fuerte abrazo ahí a todos.
Muy en bien. La mía sí es importante, caray. Muy bien. Muy sabia, muy sabia. A ver, vamos a ponerlo. Es más, lo voy a anotar aquí, porque me gustó tu sabiduría, amigo. Hasta me dan ganas de decir mi número de cuenta también. Compartirlo, ¿verdad?
Bueno, ahorita vámonos con más mensajes que tú nos quieres comentar.
Eso es. Gabriel González dice, saludos a todos los peludos, amigos y moderadores. Claro que sí, mi amigo. Gracias por estar aquí. A ver, tenemos a alguien.
Buenas, les hablo desde acá de Pamplona, Colombia.
Ah, de Colombia, nada más que tu audio se oye bajito. Muy, muy bajito.
Pamplona, Colombia. Pues mi relato, voy a decirlo algo breve. Yo ahorita estoy trabajando de vigilante en discotecas. Y pues uno de esos puntos me tocó en un café que se llama Café Origen. Ahí, como hace 2 semanas, comencé a tener una experiencia paranormal que no se la deseaba a nadie. Ajá. Yo trabajo allá con una compañera.
Sí.
A mi compañera fue simple y compleja. Pues voy a contactarla a ella para que cuente si su caso. Pero voy a contar lo que me pasó a mí. Uh-huh. Ese día que los empleados salen alrededor de las 12:30 de la noche, desde ahí hasta el otro día a las 7 de la mañana yo quedo solo.
Sí.
Y pues yo dejo apagadas todas las luces. En un momento que pues estaba yo viendo videos en el celular, yo empecé a sentir cosas, a rastrillo de las sillas que le tocaban, por ahí unas copas, botaban unas cucharas. Yo pensé que era un gatico que lo dejan ahí en el negocio.
Uh-huh.
No le coloqué mucha atención.
Sí.
En las rondas que yo hago, cada 15 minutos yo las hago, yo no suelo prender las luces. Yo con una linterna miro a ver de pronto que no se meta algún ladrón o algo. En una de esas rondas, al fondo hay un árbol. Voy a buscar una foto del establecimiento y se las envío, y ahí les indico más o menos de qué árbol estoy hablando. Okay. Cuando usted pasa por al lado de ese árbol, usted siente un frío muy diferente. Y ahí hay un techo y no hay forma donde ventile el viento, donde pueda entrar el viento. Uh-huh. Y usted siente un frío intenso.
Sí.
En ese lado. Al momento de que yo me devolví para donde yo me hago es en la puerta, en una silla, sentí que corrió alguien rapidito. Alumbré por allá y sí, alcanza a ver como una sombra blanca, y es como un niño. Un niño, ¿por qué? Porque al momento que lo sentí correr, se reía, se me erizó la piel, no, en ese momento no reaccionaba mi cuerpo. ¿Qué hice? En la mente recé la sangre de Cristo que me dijeron que la rezara, uh-huh, y automáticamente otra vez volví como a moverme. Sentí un escalofrío en el momento, me empezó un dolor de cabeza fuerte, intenso, y un vómito. No le coloqué más atención y me fui para ahí donde les comenté anteriormente, a una, uh-huh, silla que yo me siento. Cuando me siento, como a los 5 minutos, prendieron los baffles, los parlantes donde se escucha música. Y la música era tan extraña que era de este que canta ópera, Pavarotti.
Ah, ya, sí.
Y ahí en ese bar se suele colocar música suave, de rock normal, no rock pesado, géneros así. Entonces, no sé, no fui capaz, hablé con el jefe que me cambiara de lugar, y ellos son escépticos que no quieren hacer nada allá. Uh-huh. Hablé con uno de los empleados y me dijeron que eso ya lleva años, que asustan ahí, y los vigilantes que han estado anterior a mí y a mi compañera no han aguantado más de un mes ahí. Le estuve comentando a mi jefe que por qué no buscábamos ayuda de alguien que pudiera hacer una limpia, un exorcismo, porque es que lo que me dijeron, eso no es un niño. Un niño no hace eso, y un niño no lo deja paralizado y no tiene esa energía tan fuerte. Ajá. Como lo que he sentido, que lo hace uno vomitar y tener dolores de cabeza.
Sí.
Me han dicho que eso puede ser un ente demoníaco, entonces...
¿Podría ser?
Desde ahí, pues, no he podido dormir muy bien y pues ese es mi relato, y los saludo desde acá de Pamplona, Colombia. Saludos para allá a ustedes.
Gracias, mi amigo, Pamplona, Colombia. Pues sí, sin lugar a dudas, no se trata de un niño cualquiera, es decir, está pasando por un proceso muy fuerte, tal vez de posesión, ¿no? Habría que investigar, adentrarse un poquito más y tal vez realizar algún expediente para tratar de sacar información importante que nos pueda dar una realidad, ¿no? Que nos pueda arrojar resultados de qué tratamiento sería el más eficaz para este joven. Posiblemente sí habría que hacer una especie de exorcismo, una liberación. Tal vez hay muchas cosas por platicar, ¿no?
Claro, y además esta apariencia de niño, pues muchas veces le hemos comentado, ¿no?, que tiene una relación con las energías negativas o demonios, incluso para engañarnos. Entonces, sí, qué mal que ahí pues no toman importancia a este tipo de cosas, pero tú que lo viviste y la reacción física que te provocó es lo que alarma. Por otra parte, Sandra Verduzco, saludos Jenny Nacho a todos los peludomaníacos desde mi isla bonita. Anita, que nos acaba de contar un relato, sí, dice, sí, sí pensé que podría haber sido un blimp, pero tomaba direcciones raras y estaba muy abajo. Entonces, eso es lo que me hace dudar.
Exactamente, sí, sí.
Miguel Enrique Verduzco, son globos aerostáticos dirigidos a control remoto en los freeways. En Nogales también se mira en el área de la frontera.
Ok, sí, pues puede ser de vigilancia, por supuesto, esos globos aerostáticos. Aunque yo no descartaría esa parte que tomamos en cuenta, ¿no? Sobre todo aquí, cuando hay muchos testimonios de avistamientos ovnis. No lo puedo asegurar porque yo no lo vi, solamente mi amiga. Lo que sí les puedo decir es que cuando a uno le pasa, la negación entra como en automático. Hasta que empiezas a atar cabos y dices, no, pues no podía haber sido un avión por esto y esto, no podía haber sido un dron por esto y esto, no podría haber sido un globo aerostático por esto y esto. Entonces, Depende de las circunstancias. Así que, pues, muchas gracias y síganos compartiendo, obviamente.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, Gina. Soy Cástulo. ¿Cómo están?
Cástulo. ¿Desde dónde nos escuchas?
California.
¿Ya estás en casita?
Ya estoy en casita, ya casi acostándonos para irnos a trabajar en un rato.
Ay, entras muy temprano.
Yo trabajo de madrugada, sí, yo lo escucho por medio de podcast, por ahí a las 2 de la mañana, yo lo escucho casi, pues desde las 2 hasta las 5 de la mañana.
Ok, Cástulo, entonces vamos a escuchar tu relato, para que después...
Mira, sí, yo tengo por ahí una pequeña inquietud que me ha pasado pues ya varias veces. Hace pues mi madre santa enmascarada de plata vive por ahí en México, cerca de la basílica. Entonces en alguna ocasión pues me dijo: hey, ¿sabes qué? Pues ya viniste para acá a visitarme, pues vamos a visitar a la Virgen de Guadalupe, y pues somos católicos y todo el show. Y pues resulta que estando ahí visitando la basílica, pues entré pues lo que es la iglesia, y al entrar ahí sentí una sensación muy muy rara que nunca había experimentado antes en mi vida. Una sensación de paz, de tristeza, de no sé, fue algo muy bonito que nunca me había pasado. Y al ir subiendo por escalinatas para ir hacia todo el recorrido por ahí del cerrito por ahí que está afuera de lo que es la basílica.
Sí.
Al llegar arriba sentí lo mismo a ver la imagen pues ahí arriba, y me dieron unas ganas de llorar.
Sí.
Y esto me ha pasado he ido tres veces ahí a la Basílica de Guadalupe, y las tres veces exactamente lo mismo. Siento una sensación como de paz, tristeza, de no sé, de añoranza, algo muy raro que no sé cómo explicarlo.
Sí, amigo.
Y no solo eso, sino que al escuchar, no sé si ustedes han escuchado la canción de Marco Antonio Solís, la del himno a la humildad.
No la ubico.
Precisamente de la Virgen de Guadalupe, que ha hecho pues en las ocasiones que ha hecho los mañanitos a la Virgen, la ha cantado. Desde que escuché esa canción y me puse a cantarla, me dan unas ganas de llorar, que incluso lloro al escuchar esa canción, y siento la misma sensación que siento cuando estoy en la Basílica de Guadalupe.
Ajá.
Entonces no sé a qué se deba. Y el año pasado fuimos a lo que es a Xcaret, y pues ya ven que al final del show tienen por ahí una representación de todo lo que hicieron por el de la llegada de los españoles a México, el catolicismo y todo ese rollo, y al final pues destapan una imagen grandísima de la Virgen de Guadalupe, y pues me pasó exactamente lo mismo. Al ver la imagen sentí esa ¿cómo se dice? Pues sí, esa tristeza, esa alegría, esa sensación rara que pues me agarré soltando Iñato también. Y ahorita que lo estoy platicando siento mi voz media quebrada y siento exactamente lo mismo.
Sí.
No sé a qué se deba o por qué siento yo esa sensación.
Pues al entrar, todo lo que nos referiste que te ha pasado en la basílica, es una iglesia, y entonces el hecho de que tú entraras y fueras en un momento, no sé si en las tres ocasiones que asististe tenías algún problema, tenías alguna preocupación, algo que al entrar ahí te conectaste emocionalmente y tuviste como un efecto de liberación por el momento que estabas pasando, sin saber por qué es lo que estabas llorando o sentías esos escalofríos, pero encontraste esta paz, este momento de toda la tensión que tenías, como que la liberaste y sentiste que estabas en otro momento. Esto pasa mucho también con las canciones. A ti te ocurre con la que acabas de mencionar, que hay un efecto emocional que te hace activar este centro neuronal podríamos decir, de placer, de liberación, de paz, de tranquilidad, y por eso hace tal efecto en ti.
Sí, inclusive te digo, pues ese, las veces que yo he visitado la Basílica y las veces que he estado en Xcaret, pues una vez ya he estado ahí en Xcaret y pues no había pasado nada últimamente. Pues he estado en Xcaret 3 veces y esta última vez pues sí fue que me pasó y sentí lo mismo que sentí en la Basílica, y te digo, pues, y en esas ocasiones pues no nada.
Permíteme, pues, Cástulo,
nada que me preocupara.
Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con Cástulo. ¿Alguno de ustedes ha vivido esta misma sensación de tranquilidad, de paz, de ganas incluso de llorar con una canción que tiene que ver con lo espiritual también?
Fíjate, dice Mari Valle, dice, a mí me pasa lo mismo con el Cristo de Semana Santa, del Santo Entierro, no lo puedo ver, me da pánico desde niñita. Wow. Oye, Castro, fíjate, yo lo que te iba a comentar, ya básicamente Gina pues te dijo cuál podría ser la causa. Sin embargo, yo te quiero comentar que a mí me pasa lo mismo cuando voy a la iglesia y empezamos a cantar alabanzas, comienzo a llorar. Pero es porque por dentro de ti tú sientes esa paz que nada te la puede traer más que ese momento. O sea, si es la canción, si es estar en presencia de algo sagrado, y esa paz, ¿sabes por dónde entra? Bueno, es lo que pienso yo. Uno la respira, mi amigo, uno la respira, y por eso es que empieza uno a llorar, porque te llena el corazón, mi querido Cástulo. No sé si estés de acuerdo conmigo.
Sí, tienes mucha razón, y como te digo, pues no, en donde quiera que ande, en cuanto sale esa canción me pongo yo a cantarla y me pongo a... luego las lágrimas empiezan a brotar, y pues como te digo, esa sensación se me hace muy muy rara porque nunca la había sentido, y wow. me llena de mucha paz y me llena de tranquilidad y de al mismo tiempo de tristeza, pero me siento bien.
Sí,
me siento
claro.
Bien, entonces se me hizo un poco raro que ahora estando en Xcaret y al que ellos pues expusieran la imagen de la Virgen así a lo largo del show, pues las lágrimas me vinieron.
Sí, amigo, y
como te digo, ahorita pues también siento un poquito la voz un poco quebrada por lo mismo porque recuerdo.
Porque está siendo valiente. Porque está siendo valiente, mi amigo. Poca gente lo admite. Poca gente dice, no, pues
sí,
yo
te digo, pues,
lloro, ¿verdad?
Me gusta la sensación y me gusta ese sentir, porque pues nunca lo había experimentado. Ajá. Digo, no es nada fuera del miedo o algo, pero es algo que no te explicas el por qué la situación esa.
¿Y sabes qué podrías hacer cuando te sientas así? Dar gracias.
Sí, fíjate que sí, eso es lo que...
Gracias, Señor, gracias, Padre, porque me dejas sentir que Tú estás aquí conmigo. Yo diría que sí, como lo están manifestando algunos, es la presencia del Espíritu Santo. Y solamente el que lo vive lo puede platicar, así con la emoción que tú lo estás haciendo, mi amigo. Por esa razón yo te digo que des gracias, aunque no digas nada, solamente digas gracias, 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 Señor, gracias, agradecer. Y eso...
Créeme que sí lo hago.
Eso es todo, mi amigo, muy bien. Yo te felicito, mi estimado Cástulo, porque eres valiente y lo platicas aquí enfrente de todos.
¿Sí? No, pues es que eso es para
compartir.
Tener uno la pues los que tenemos fe y los que sabemos y sentimos las experiencias, pues no hay que quedarse con nada de eso, y menos pues si viene de ese lado, ¿no?
Así es, mi amigo. Oye, pues muchísimas gracias, Cástulo. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, pues nada más quiero mandarle saludos por ahí a mi madre, que se encuentra por ahí cerca de ahí de la Basílica de Guadalupe. Por allá está, por allá vive ella. Y pues mandarle un saludo a mi madre, Delia Castellanos. Y pues a ustedes, que sigan pasándola bien y que pues tengan un buen show. Y pues me despido con esto que dice:
aquí te la mano.
Órale, manches. Muchas gracias, brother. Que tengas buena noche.
Saludos, un abrazo.
Hasta luego. Me espantó mi amigo, yo dije, nos va a jugar una mala broma. muy bien, Castro. La verdad es de que, híjole, bueno, los que lo han vivido, esto que comenta mi amigo, los que lo han vivido saben de qué se trata. A mí me pasa cuando voy a mi iglesia y empezamos a cantar alabanzas, no me puedo contener. Hay ocasiones que sí, ¿verdad? No es que llegue y todos los días, Y a veces la gente se saca de onda porque dice, mire este cómo llora. Pero es que también a veces trae uno cargando un costal enorme que cuando hay una oportunidad de sacarlo a flote, híjole, sale con todo,
Pues sí, hay muchas personas que se están identificando. Sí. Ahorita dice, ¿cuál Verónica? Sí, ahorita te vamos a contar a qué se refiere el tema del día de hoy. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Se escucha
no,
muy
bien
mal.
Mentalizado, está muy mal.
A ver, déjame checarlo porque
se está
sí.
Demasiado digitalizada esa llamada. Arad Dumont, saludos, hermano. Dice, aquí de escondido. Wow, te estás trabajando, amigo, y no quieres que te vean, ¿verdad? Sí, así es.
Vamos a ver si podemos hacer un mejor enlace porque pues no se entendía nada.
Ah, sí, pues sí, la verdad es de que
bueno. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ay, qué diferencia, porque hace un momentito se escuchaba muy mal. ¿Cuál es tu nombre?
¿Qué tal? Me llamo Vladimir.
¿Y desde dónde nos escuchas, Vladimir?
De Morelia, Michoacán.
Saludos, cada vez están más incrementando los amigos allá en Michoacán. Y qué bueno que estás hoy aquí. ¿Qué relato nos quieres contar?
Gracias, sí, somos varios de acá de Morelia. Pues bueno, mi relato va más que nada relacionado con los sueños.
Sí.
No sé qué tanto relacionen los sueños con lo paranormal, pero yo desde los 8 años empecé a soñar con una niña. En el primer sueño la conocía, nos llevábamos muy bien y al final la mordía una serpiente y se moría. Ya después, en los siguientes sueños, año con año, pues la seguía soñando. Pero en un sueño la soñaba como fantasma, otro como persona. Otro como fantasma, otro como persona. Y todos estos sueños tenían continuidad entre sí. La verdad, pues nunca le tomé mucha importancia. Hasta que cumplí 23 años.
Sí.
Y soñé que estaba en un panteón. De repente veía a la chava que soñaba convertida en fantasma y solo me señalaba un punto. Yo iba y me acercaba al punto y llegaba y era una tumba que estaba así como toda destruida. Pues solo se me quedaba viendo y volteaba y le decía, ¿quieres que arregle tu tumba, verdad? Y simplemente asentía, nunca habló, nunca dijo nada y se fue. Y ya en ese momento pues desperté. Al final de cada sueño pues siempre volteaba a ver la luna y se acababa el sueño y despertaba. Bueno, fui a algún panteón cercano que me pareció algo similar y sí, efectivamente el panteón pues estaba como que en reparaciones, pero realmente nunca identifiqué la tumba ni nunca encontré nada parecido con ella. Así que pues ya después, en un trabajo que estaba, nos daban meditaciones los lunes. En estas meditaciones conocí a una persona que me comentó que ella pudo haber sido algún amor de la vida, de alguna vida pasada, con la cual hice un pacto que me dijo que estaba muy mal y que era muy tóxico porque no era seguro que esa persona pues renaciera, o que las dos personas renacieran al mismo tiempo, y que lo más probable es que esa persona pues realmente estaba muerta y por eso la seguía soñando, o aún no cumplía su ciclo para renacer en esta vida. Me pasó unas meditaciones para hacer, con las cuales tenía que deshacer el pacto, pues así como que orar, deshacer el pacto, pedir para que pues ya se quitara eso del pacto. Y al final lo hice durante 23 días, creo que fue que me dijo.
Sí.
Y sí, efectivamente, pues ya a partir de eso dejé de soñar a esa mujer, a esa niña. Conforme yo iba creciendo desde los 8 años, pues ella iba como que tomando mi edad, se iba adaptando en el sueño pues a mi edad. Y pues ese es el relato que quería contarles.
Oye, pero entonces a partir de que hiciste lo que te recomendaron, ¿ya jamás la volviste a soñar?
Sí, efectivamente. Y bueno, esa persona que me lo recomendó, pues tampoco fue con algún lucro ni nada. Ella simplemente me dijo, oye, ¿sabes que tienes esto? Uh-huh. Me dio el consejo de las meditaciones para librarme del pacto. Y pues sí, hasta la fecha ya no he soñado con ella.
¿Qué edad tenías?
Incluso una vez soñé. ¿Y cuando ya dejé de soñarla?
No, cuando la soñabas, ¿eras adolescente, niño o ya de adulto?
Ah, empezó, el primer sueño fue a los 8 años, que fue en el primero en que se murió la niña. Y ya después la soñaba como cada año, unas 2 veces por año. Okay. Hasta los 23.
Perfecto. ¿Ibas a comentar algo que te interrumpí?
Ah, no, pues el último sueño que tuve ya después fue que estaba en un lugar que había muchas puertas. Después de la meditación había muchas puertas y yo las abría todas, y cada puerta era pues como el escenario de los otros sueños anteriores. Uh-huh. O sea, abrí una puerta y veía el sueño del 2022, otra puerta el del 2021, otra puerta el 2020, pero me metí a los lugares y pues ya ahí ya nunca la veía ni nunca la encontré.
O sea, ¿tenían secuencia tus sueños?
Sí, eran secuenciales. En el primero, por ejemplo, soñé que se había muerto. En el segundo la soñaba como fantasma y que me perseguía. En el tercero la soñaba viva y acá todo feliz y nos llevábamos bien. En el cuarto otra vez era una fantasma, y así como que se iban alternando, pero en cada sueño que iba pasando,
Vladimir,
yo recordaba lo que...
Te voy a interrumpir, la pausa llegó. El miedófono está listo.
Claro.
55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Vladimir, comentamos esto que te sucede y que te sucedió durante muchos años, y que no era un sueño como tal o común y corriente, sino que tenía un antecedente, y bien que pudiste encontrar, y qué bueno la manera en poder liberarte de esto.
Sí, pues de hecho en parte me gustaba tener ese sueño porque decía que la voy a encontrar y todo eso, pero pues sin buscar en eso con la persona que me ayudó del trabajo, pues sí me pareció algo muy bueno también, la verdad.
O sea, ya te estabas enganchando.
No, sino que pues como ya era algo recurrente, desde los 8 hasta los 23, pues con eso ya estaba muy acostumbrado. Ya cuando la dejé de soñar, sí decía, ay, ya no la he soñado este año, ni este.
Y ya nunca
pues
más.
Ya poco a poco me he ido, pero eso sí se quedó presente pues en mi mente, en mi vida.
Vaya, pues nosotros te agradecemos, Vladimir, que lo hayas compartido hoy. Y también invitamos, si alguien más se identificó, también sirve para si alguien más se identificó o le ha pasado algo parecido, que lo comparta.
Sí, me gustaría si le pudieran comentar al maestro Eric Soham si sabe algo sobre eso de los pactos de vidas pasadas y todo eso.
Pactos de vidas pasadas, claro. Pero, que sí, se lo vamos a preguntar.
¿Alguna pregunta en específica, mi amigo? Es que puede ser muy amplio.
¿Que sí es posible?
Pues solamente, ¿qué conocimiento tendría sobre eso? O si tiene alguna otra experiencia que él haya visto respecto a algún pacto que se haga así de vidas pasadas y que sí repercuta en una vida siguiente.
Ok.
Bueno, le vamos a formular tu pregunta. Que tengas muy buena noche.
Igualmente, muchas gracias, Gina y Nacho.
Hasta luego, mi amigo, que estés muy bien. Gracias por comunicarte con nosotros. Dice Daniel Alexander: también existió la posesión de Pascuala García, de la cual no hay mucha info, pero lo poco que se logra encontrar te deja pensando qué fue de ella. Ok, gracias, amigo.
¿Qué ocurrió? Y es que hoy estamos proponiendo el tema de Expediente Vallecas, que una chica, una adolescente, tuvo una posesión y todo otra vez sale a relucir aquí, la Ouija, todo a partir de la Ouija y cómo la maestra la azotó contra el piso. Era apenas una adolescente, Estefanía Gutiérrez, que murió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, allá por los años 90, a los tan solo 14 años. Las circunstancias que llevaron a esta pequeña a ese estado es lo que constituye una pesadilla urbana. Todo comenzó a inicios de la década de los 90, cuando Estefanía empezó con este interés, plena adolescencia, y entonces buscan cómo tener esta adrenalina. Una de las chicas había tenido un novio, él falleció, y pues se les ocurrió, ¿qué tal que lo contactamos a través de la Ouija? Pues de ahí inició toda una cuestión que la familia vivió intensamente, porque tuvo convulsiones, alucinaciones inexplicables, voces que la amedrentaban y sombras que ella decía que la acompañaban todo el tiempo. Nadie alcanzaba a dar un diagnóstico acertado, ningún médico, sobre qué es lo que le ocurría. Para algunos creyentes, la chica de Vallecas había sido poseída por el demonio. Lamentablemente nunca pudieron ayudarla y en poco tiempo falleció. El clima paranormal, sin embargo, no cesó con la muerte de esta joven. Hubieron numerosos episodios que aterrorizaron literalmente a la familia, hasta que un día decidieron contactar a las autoridades para solicitar apoyo por los acontecimientos que estaban ya viviendo y no podían más. La misteriosa historia del célebre expediente Vallecas lo vamos a seguir comentando.
Claro, claro que sí. Muy, muy conocido a nivel mundial. No necesariamente porque haya sido el caso más impactante, no. Porque es uno de los casos que de algún modo se hicieron bastante mediáticos y se dieron a conocer al mundo entero. Solo por esa razón, ¿eh? Ya llegó mi querida Ale Molina, muchas gracias, amiga. Bienvenida, ella se encuentra ahora en Cozumel. ¡Wow!
¡Ándale!
Bien, amiga, muchas gracias, ¿eh? A ver, veamos. Stephanie Rodríguez también ya la tenemos por aquí y nos manda un saludo desde Florida. Dice, se reporta, mi amiga, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola, hola.
¿Sí me escuchan bien?
Más o menos. ¿Cuál es tu nombre?
Soy Leonel.
Leonel, ¿en dónde te encuentras?
En la ciudad de Toluca, del Estado de México.
Ah, ¿qué tal? Allí siempre frío, ¿eh?
Sí, ahorita estamos alcanzando temperaturas de 1 o 2 grados en las noches, pero en las tardes hace un calor muy, muy bochornante.
Pero además, Leonel, este clima nos ayuda a escuchar estos relatos de manera más tétrica, ¿no?
Sí, de hecho, con mi novia acostumbramos a escuchar los relatos en la noche y los escuchamos hasta las 12, hasta que se van en la midoteca.
Ah, excelente. Bueno, vamos a escuchar tu relato.
Muchas gracias. Pues, bueno, este relato me sucedió hace... Yo tengo 21 años, soy del 2001.
Muy bien.
Pero esto que les voy a contar lo tengo muy bien grabado, porque a pesar de que me sucedió a los 10 años, he estado cargando con él durante tanto tiempo y lo tengo tan grabado porque la verdad sí fue muy, muy impactante. Hace 10 años, cuando mis papás, mi mamá se volvió a casar, nos mudamos a una casa de una colonia muy famosa aquí en Toluca. Y esta casa estaba en un grupo de casas que pertenecían a un mismo rentador. Y eran cuatro casas que estaban conectadas por un caminito de terracería en donde...
A ver, ¿qué? A ver.
¿Podían entrar a las casas con sus carros?
Ajá. Pero la casa que rentaban mis papás era la primera casa y la que daba a la calle principal. Entonces tenía un espacio para un carro más. Y en ese entonces mi papá tenía una pick-up y el carro de mi mamá, entonces nos daba chance de meter dos carros. Entonces, yo le digo, tenía como 10 años y mi hermano estaba recién nacido, tendría un año, porque él nació en el 2009. Uh-huh. Y bueno, es importante mencionar que en esas cuatro casas, al lado de nosotros vivía un señor que se dedicaba a la imprenta. ¿Cómo sabíamos que se dedicaba a la imprenta? Porque más o menos en la tarde, noche, siempre se escuchaban sus máquinas trabajando y trabajando y trabajando. De ahí. No sabíamos si imprimía o si se dedicaba a esas personas que hacen grabados en papel o para pósters o anuncios, o le imprimía algún periódico de ahí, del municipio. Uh-huh. Este señor era un señor... ya grande, era mayor, yo le pongo unos 55 años. Sí. Que vivía con su hijo como de mi edad, en ese entonces, 21 años. Este señor, cuando yo llegué, cuando llegamos a la casa, fue muy amable, siempre fue muy amable. Oiga, ¿cómo están? Se les ofrece algo, quieren que les demos un tour por el vecindario. Menciono que vivíamos a dos cuadras de la casa de mi abuelita materna, entonces era muy fácil agarrar la bici, ir con mi abuelita a regresar y estar en mi casa, ¿no? Entonces, a mí, mi familia y yo siempre hemos sido muy desconfiados, y se nos hacía muy raro la actitud de este señor, porque su hijo era muy callado, él nunca decía nada, era muy apático. Incluso yo le decía, o mi mamá le decía, buenos días, buenas tardes, y nunca contestaba. En la tercera casa vivían los arrendadores, los que rentaban. Y en la cuarta casa, hasta el final del pasillito, vivía una familia con tres niños. Y me acuerdo muy bien que eran tres niños, porque con ellos luego salía a jugar fútbol. Y eran de mi edad más o menos, entre los 10, 11, 12 años. Antes de que pasara lo extra normal, pasaron como tres meses en donde todo era paz y armonía, todo era bonito, pero siempre era raro que ese señor siempre nos tocaba y buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se les ofrece algo? ¿Necesitan algo? No, todo bien. Y conmigo era muy de que, ¡ay, su hijo! ¿Cómo está Leo? Le traje una paletita, le traje un dulcecito. Y bueno, un día yo tengo una prima hermana de mi edad.
Sí.
Que nacimos un mes de diferencia. Y un día se vino a quedar a esa casa, a mi casa. Pero pues como éramos muy miedosos, dejamos la puerta abierta de mi cuarto, porque bueno, somos primos hermanos, entonces mi mamá nos dejó quedar juntos y porque íbamos a jugar y nos íbamos a desvelar. Uh-huh. Estábamos viendo una película cuando ya nos íbamos a dormir y apagamos la luz de mi cuarto, y mi cuarto de ese entonces estaba enfrente del cuarto de mis papás. La organización de la casa, desde esa casita, porque era muy chiquita, de la casita era del lado izquierdo estaba el baño, el cuarto de mis papás y un estudio, y del otro lado estaba mi cuarto y otro cuarto que era para mi hermano cuando creciera, y un pasillo en medio, ¿no? Un pasillo como de metro y medio. Entonces, cuando apagamos la luz, ya nos íbamos a dormir, y yo le dije a mi prima, no hay que cerrar la puerta porque a mí me da mucho miedo la oscuridad y hay que dejar la luz prendida. Me dijo, ah, bueno, sí. Entonces ya nos íbamos a dormir. Esto cabe resaltar que eran como las 3, 4 de la mañana, porque nos desvelamos viendo películas hasta la noche. Y pues a esa edad, 3 de la mañana, sí, me desvelé y me va a regañar mi mamá. Sí. Entonces, Leonel, le digo que mi hermano está...
Aquí te voy a interrumpir. Nos vamos a despedir las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y regresamos con el resto de la República y Estados Unidos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Leonel, ya regresamos rápido para seguir escuchando tu relato que te interrumpimos.
No se preocupe. Muchas gracias por la oportunidad.
Adelante.
Bueno, pues esa noche, como le comentaba, nos dormimos muy, muy tarde. Y es importante tomar en cuenta que mi hermano tenía recién un año y medio que había nacido. Entonces dormía con mis papás. Ya nos íbamos a dormir cuando mi prima me dice: oye, nos decíamos primo. Oye, primo, ¿se paró tu hermano? Y le dije, no. Y me dice, sí, mira. Y apunta hacia la puerta de mis papás, porque también dejaban su puerta abierta para que me escucharan si me pasaba algo o si yo gritaba. Y en la orilla de la cama de mis papás, en donde está el descanso de los pies, se veía una sombra de un niño que estaba parado. Era la sombra de un niño porque claramente se veía el reflejo y de la luz de mi cuarto, de la oscuridad del pasillo y de la oscuridad del cuarto de mis papás. Entonces yo le dije, no, pero pues, mira, no se puede parar, si es un niño. Nos tapamos, yo le dije, voy a cerrar la puerta, cerré la puerta, apagamos la luz y nos dormimos. Eso pasó. Uh-huh. Al siguiente día yo le conté a mi mamá, le contamos, y mi prima se fue porque tenía que regresar con mi tía. Y los días pasaron. La actitud del señor, el de la imprenta de al lado, empezaba a tornarse un poquito más cálida, mucho más cálida. Incluso le digo que yo llegué a saber que tenía impresoras muy grandes, o sea, le digo impresoras industriales, porque una vez le dijo a mi mamá, oiga, que vaya Leo a mi casa, para que esté un ratito para que conozca, porque creo que el señor era viudo. Entonces mi mamá dijo, bueno, que tengo una compañía, ¿no? Entonces ya pues fui, y además mi mamá dijo, pues está aquí al lado del señor, no creo que pase nada. Yo recuerdo que el señor me metió a su casa, platicamos, me enseñó dónde imprimía sus cosas, y tal. Esa misma noche que hablamos de diferencia de mi cama, algo de esa noche, pasó como un mes más o menos. Mi cama de mi cuarto estaba justamente abajo de la ventana que daba al pasillo de terracería que conectaba las casas. Uh-huh. Entonces yo le estoy hablando que esto pasó como en el verano de 2010, y yo dejaba la puerta abierta porque además tenía un ventilador a mi izquierda que tanto me daba el frío del ventilador como el frío de la ventana. Uh-huh. Y la ventana la protegíamos con persianas de esas que se jalan y se abren, de plástico. Se me olvidó mencionarle que el señor fumaba, era fumador. Entonces todo el tiempo que usted lo veía, olía cigarro. Entraba, la vez que entra a su casa, olía cigarro. Esa noche yo no podía dormir y dejé la ventana abierta. Entonces empiezo a oler que huele a cigarro. Uh-huh. Y yo hago la persiana un poquito para atrás y se vio la luz. O sea, todo estaba oscuro, pero se ve la luz del cigarro, o sea, de la lumbre del cigarro. Uh-huh. Y entonces veo como el señor mete su mano, como que la medio mete hacia las persianas y la jala para verme. Pero a mí me dio mucho miedo. Yo no sé si era, obviamente era el señor, pero yo no sé si lo que quería era verme o tomarme una foto, no sé. Entonces yo corrí con mi mamá. Le dije, mamá, obviamente es el señor, no le dije el señor tal, pero a mi mamá fue como de, le dio como que mucha pena ir a decirle al señor a reclamarle, porque ella sabe, las personas se pueden ofender o etcétera. Pero lo que sí es que a partir de ahí yo empecé a dormir con mis papás y cerraron esa ventana y tal. Pasaron los días y mi papá, que es mi padre, es una persona muy, pero muy, muy exigente y muy, muy estricta. Y desde muy chiquito él me enseñó a lavar un carro, a cambiar una llanta. Ya sabe, estos padres que desde muy chiquitos, si usted es varón, lo pone a hacer cosas así. Entonces ese día era un domingo. Eso ya tiempo después, como dos meses después, un domingo, me acuerdo muy bien, un domingo nublado, donde iba a llover. Mi mamá salió a lavar la ropa. Estábamos lavando que el mandado, que las cosas que hayamos tirado, y es rojo. Era el de mi mamá.
A ver, es que ahí se cortó antes de que dijeras rojo.
Lavar la ropa, sí.
Ajá. Te perdimos unos segunditos, pero...
¿Dónde fueron a lavar la ropa?
Ah, sí. Mi mamá empezó a lavar la ropa y mi papá me dijo, mientras vamos a aprovechar tú y yo para lavar el carro. Era un Jetta rojo. Entonces me dijo, sácate los tapetes, trate el trapo, la escoba para lavar el carro. Entonces, como le digo, mi papá era un señor, es un señor muy estricto. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Lávatelo tú. O sea, ya llevas tiempo lavando este carro, ya, lávatelo tú. Y pues yo dije, bueno, lo empecé a lavar. Y cuando iba a lavar la parte del interior del Jetta,
sí,
lo primero que hago es sacar los tapetes. Primero saco los de atrás, luego saco el del copiloto. Y cuando me agacho para sacar el del piloto, donde van los pedales,
sí,
agarro el tapete, levanto la mirada y atrás, en los asientos de atrás, había un niño. Pero ya no era la sombra de un niño, ni el espectro, ni nada de un niño. Era un niño, era la figura de un niño.
Ajá.
Se lo describo, era un niño calvo, era calvito. Su piel era blanca, era muy blanca. Y tenía moretones en las manos. Y sus cuencas de los ojos estaban vacíos, pero me estaban mirando a mí. Y lo más aterrador y que incluso me causa así, no sé cómo decirlo, es que movía sus dedos. Y como él estaba recargado en los asientos del copiloto y piloto, yo vi cómo se movían sus dedos. Y sus uñas eran como moradas. Estaba como maltratado el niño. Entonces yo obviamente pues sentí mucho miedo, sentí escalofríos, solté el tapete y yo no grité ni nada, o sea, yo solamente fue como de sentí muy feo y yo pensé dos cosas: ¿voy a correr con mi mamá o voy a investigar qué demonios es eso? Entonces lo que hago es abrir la puerta de atrás. Me meto al carro y no había nada. No había nada.
O sea, lo viste apenas unos segundos.
Lo vi. Se lo juro que lo vi unos 4 segundos. Porque yo me quedé ahí viéndolo. Me quedé viéndolo unos 4 segundos.
Sí.
Cierro la puerta de enfrente. Voy a la de atrás y no había nada. Y entonces ya es cuando, llorando, porque obviamente después me solté a llorar y le dije: mamá, acabo de ver un niño. Y me dice: ¿cómo? Y ya vienen mis papás y me dicen: ¿cómo? Y no había nada, no había nada, nada, nada.
¿Y te creyeron?
Mi mamá sí me creyó, pero mi papá no, porque mi papá es un señor muy escéptico y esas cosas. Entonces mi mamá me dijo, esa misma noche, pues como yo dormía con mis papás, después de lo que pasó con el señor, me dijo: no, que hay que rezar, que no sé qué, que hay que pedir por ese niño, porque ya es la segunda vez que ves a un niño, que no sé qué. Y como la iglesia quedaba cerquita de esta colonia, me llevó y me dijo, me pidió que le contara la historia al padre, que no sé qué. Y me dijo, me acuerdo muy bien porque por ese entonces iba a ser mi primera comunión, me dijo: no, es que seguramente, si ya viste a dos niños así, o sea, seguramente ha de haber algo por ahí. Total que pasa el tiempo y como a los 3 meses... asaltaron esa casa. La asaltaron. Nosotros salimos, es que todos los domingos hacíamos todas las compras de verdulería, frutería. Salimos de la despensa, pues.
Sí, sí.
Y un domingo regresamos y la casa estaba vacía. O sea, nos habían robado computadoras, laptops, dinero en efectivo, pantallas. Bueno, creo que en ese entonces no eran pantallas, pero sí una televisión se llevaron. Y nos asaltaron. Y ese señor, bueno, esto que le voy a decir es porque ya tiempo después me enteré. Cuando mi mamá me enseñó la denuncia que hizo ante la, no sé cómo decirlo, la Procuraduría, no sé, la Fiscalía del Estado de México, ella narra que después de que vio la casa vacía y porque rompió las ventanas para entrar, ella se fue a quejar con el que renta, que vivía dos casas, no estaba. Y luego le fue a tocar al señor de al lado, al de la imprenta, tampoco estaba y no abrían. Bueno, prácticamente aquí se acaba la historia. Pero lo más aterrador es que habían pasado ya como 3 años. Obviamente después de que nos asaltaron nos mudamos de casa porque no nos íbamos a quedar ahí.
Sí, claro.
Y después de lo que ya había pasado, pues mi mamá fue como de: ¿sabes qué? Vámonos de aquí, o sea, ya no quiero estar aquí. Tiempo después, como le digo que vivíamos como a 2 cuadras de la casa de mi abuelita, nos vamos a la casa de mi abuelita de regreso. Y como mi mamá seguía conociendo a las vecinas de ahí, 3 años después de que nos mudamos, mi mamá se llegó a enterar porque tenemos unos conocidos por allí en esa calle que se llama Vicente Guerrero, donde vivíamos, que un día fueron a esa solar. Ve que los registros a veces tienen que depurarse y así.
Sí.
Fueron a desasolvar el registro de esas casas, en donde actualmente siguen rentando. ¿Por qué sé que actualmente? Porque todavía paso por ahí en el carro y todavía ahí veo, y digo, chin, aquí vivía yo y todavía veo cosas, ¿no? Fueron a desasolvar y encontraron cuerpos esqueléticos de niños.
¿Cómo crees? O sea, pero sí. ¿Como abortos o pequeñitos?
No, de niños, o sea, de niños, o sea, uh-huh. Esqueletos de infantes.
Sí, 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 mi amigo. Vamos a una pausa.
Entonces,
Leonel, permíteme otra vez la pausa. 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, relatos, experiencias, comentarios, lo que tú decidas. Ya estamos en esta noche en la que nos unen estos temas y estamos platicando con Leonel.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Leonel. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, hola.
Ah, perfecto, mi amigo. ¿Y luego qué pasó, brother?
Pues, eso fue lo que pasó. Ya después mi mamá me contó a mí, oye, ¿qué crees que pasó? Que me contó la ex vecina que fueron a desasolvar, que, uh-huh. que incluso después de eso tiraron el, ¿cómo se dice? El firme del, sí. de la casa. Uh-huh. Y pues ya, fueron allá a hacer las investigaciones y que se encontraron varios cuerpos de infantes. Le voy a ser muy honesto, don Nacho, no sé qué pasó con el señor de al lado, sí. pero... Uh-huh. Mi mamá siempre me decía, a mí se me hace que el señor tiene mucho, pero mucho, mucho que ver con esto. Uh-huh. Y es curioso que después del asalto de la casa, después de que nos hayan robado, el señor nos apareciera. Es curioso que el señor me vigilara, porque, pues, no sé. Y es curioso que el señor fuera tan cálido conmigo, ¿no? Uh-huh. Y ya con el tiempo, una vez mi abuelita, cuando le contaba esa historia, me contaba, yo creo que por eso ese niño lo viste así como maltratado de los dedos, ¿sí? Con las cuencas sin ojos, y así, porque...
De tortura, ¿no?
Ándele, sí, y de hecho, o sea, recientemente esta historia la volví a contar hace como un año y todos me dicen lo mismo de que, o sea, seguramente tuviste contacto con un niño que sufrió, con un niño que, no sé... Entonces, además no sé qué hilo tenía que ver con que mi hermano era recién nacido, entonces no sé.
Uh-huh. Oye, pues entonces... sí, es una de las explicaciones, ¿no? La aparición de este niño que te impactó fue como para poner sí. en evidencia o al descubierto algo que había sucedido ahí. Y mira cómo son las sí. cosas, que a la vuelta sí. de los días... realmente salió a la luz que había por ahí unos cadáveres. ¿Qué estaban haciendo ahí esos sí. cadáveres? ¿Quién los llevó? Sí, sí. ¿Quién les quitó la vida? Y la actitud tan sospechosa de este señor, vaya sí. que corriste peligro, mi amigo.
Sí, la verdad es que sí. Y esta actitud de ese señor siempre me fue muy, le digo, mi familia era muy, muy descuidada, perdón, uh-huh. muy desconfiada. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, pues se me pasó a mí esa desconfianza, ¿no? Entonces era como, hijo, cuídate, hijo, no hables con esto, hijo, no hables con el otro, hijo, no.
Bueno, pero si eran tan desconfiados, ¿por qué te dejaron ir con el señor?
Lo que pasa es que le digo que mi mamá también siempre ha sido, siempre fue muy, muy como de, ay, el señor seguramente es viudo, o ay, el señor seguramente vive solo, porque sí. me acuerdo que se rumoraba que como su hijo era tan retraído, se decía que estaba en drogas. Entonces era como de, bueno, pues si te viene a buscar el señor, seguramente es porque, no sé, a lo mejor se siente solo, no sé.
Fíjate que estaba yo leyendo por ahí en algún lugar que muchas veces uno de los errores que cometemos los adultos es obligar a los niños a ser amables con la gente.
Exactamente.
Cuando sí. no les nace, ¿no? Si al niño no le nace, sí. obviamente una cosa es ser educado y otra cosa es ser amable en exceso. Y, uh-huh. y sabes que una cosa es decir no, muchas gracias, y otra cosa es hacer groserías, ¿verdad? pero los papás, sí, claro, ándale, salúdalo y dale beso y cosas así.
Sí.
Y
dicen, sí.
El niño se va doblegando, ¿no? Y tú mismo sí, se lo pones en bandeja a este tipo de personas.
Y lo más tenebroso es que el señor me vigilaba, o sea, si yo lo caché una vez es porque seguramente varias veces el señor fue a ver qué está haciendo este chamaquito. Uh-huh. Y no sé, o sea, no sé cuáles eran sus planes, o no sé si tenía planes, no sé. Uh-huh. Pero la conexión, y la casa sí, o sea, y el cúmulo de casa sigue ahí, o sea, hay una camioneta ahí, o sea, quiere decir que siguen rentando. Uh-huh. Y que la vida continúa en esas casas.
Sí, claro.
Lo cual quiere decir que o hicieron caso omiso a lo que pasó, o le dieron vuelta a la hoja, no sé.
Sí. Wow, amigo, pues qué historia nos acabas de contar. Y sabes una cosa, esta es una historia de la vida real, mi amigo. Realmente sucede que hay tipos. Obviamente yo no juzgo a este señor porque no sabemos si realmente tiene algo que ver.
Claro.
Pero de que hay tipos así, los hay, ¿no? Y este hecho de que hayas descubierto tú que algo raro pasaba a través de la aparición de este niño. Me recuerda un poco la película de El Espinazo del Diablo.
Ajá.
Ya ves que se apareció un niño que murió ahí. Pues
sí, así. De hecho, tengo la imagen tan marcada del niño que un día mi mamá me dijo, ya cuando iba a la prepa me dijo, a ver, tanto friegas con tu niño, a ver, dibújamelo.
Ajá.
O sea, si actualmente usted me pide que se lo dibujo porque es algo que tengo.
¿En serio?
Desde toda la vida, o sea, jamás lo puedo olvidar. Wow. Porque además se movía el chamaco, o sea.
Pero no intentaba darte alguna comunicación, decirte algo.
Un mensaje.
No.
Nada.
No, porque su boquita, o sea, sus labios los tenía morados. Entonces no podía hablar, supongo. O no sé. Solamente movía sus dedos.
Sí, mi amigo. Uf.
Sí.
Qué experiencia, mi querido Leonel. Muchísimas gracias, brother, por platicarlo con nosotros.
No,
y además así con tanta emoción que lo narraste, me parece pues muy muy formidable, porque pues nos gustan estas historias. Triste el caso, ¿no? Porque sí suceden cosas así de terribles. Y mi amigo, pues cuando gustes, esta es tu casa y espero que no sea la última vez.
Y un saludo para mi novia que ya me mandó un mensaje que me está escuchando.
¿Cómo se llama tu novia?
Carolina.
Ok, para Carolina, pues le mandamos un abrazo. Y pues también ella que nos cuente alguna historia alguna vez, ¿no?
Sí. No, tiene varias. Y apenas nos pasó hace dos semanas una, pero sí. Si hay tiempo se la puedo contar, si no en otro momento me marcan.
Me gustaría que fuera en otro momento para darle oportunidad a alguien más, si te parece bien.
Claro. Perfecto, sí, estaría muy bien. Aquí estamos nosotros escuchando.
Okay.
Y le contamos porque lo que pasó hace una semana estuvo muy cañón.
Okay, mi amigo, pues entonces en otro momento lo escuchamos y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
A ustedes muchas gracias. Saludos allá en la cabina.
Claro que sí, mi amigo, muchas gracias, muy amable. Pues ahí está una de esas historias terribles. Terribles. Yo creo que ya eran tantas las vidas que estaban ahí, tan fuertes los sucesos, tan tristes y lamentables, que se fue generando la energía suficiente para que se apareciera este pequeñín, que tal vez estaba confundido, que tal vez no ha trascendido porque no sabe a dónde ir, está perdido entre estas dos dimensiones, que llega a suceder, llega a suceder, sobre todo cuando el niño pues tiene una gran confusión. Qué fuerte, de verdad qué fuerte. Gracias a mi amigo Leonel que nos ha narrado. No sé qué opinen ustedes, Saludo a mi querido Sinester Saurus que está por aquí de visita. Vientos, brother. ¿Dónde andabas?
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Quisiera dejarle unas preguntas al maestro Suhan.
Ratito va a estar con nosotros. Entonces se las vamos a guardar, ¿te parece?
Muy bien, pues sí, yo creo que para el maestro Soham también le enriquecen mucho sus preguntas y por esa razón queremos que ustedes dejen las inquietudes, las dudas que tengan o algo que simplemente quieran comentar con él, pues déjenlo aquí y nosotros se lo haremos llegar.
Hola, les cuento una anécdota familiar. Mi hermano cuando tenía 6 años era muy grosero.
no hacía caso. Mi mamá le decía que si no se portaba bien, lo iban a espantar. Una noche le gritó feo a mi mamá y en la noche una mano peluda con anillos de calavera le tocó el pecho. Y de ahí en adelante, mi hermano se portó bien.
Mira qué forma
es
de
que
entender.
Este... que dicen las mamás y la fuerza y el decreto que tiene una mamá hacia sus hijos. Bueno, si te portas mal, se te va a aparecer el diablo. ¿Y qué crees que pasa?
Osh, pues es que el niño, si no se le iba a aparecer, el niño mismo lo genera, ¿eh? Porque lo toma como un decreto. Y si lo dijo mi mamá, así va a ser. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Marisa Acosta dice: tengo la teoría de que la mayoría de los niños heridos es por descuido de los padres. Si analizan los casos, en la mayoría es por eso. Sí, Marisa, pues realmente pues ocurren muchas cosas, ¿no? Hay accidentes también. Y también, por supuesto, descuido de los papás. Por supuesto. Decía nuestro amigo Leonel que sus papás son muy desconfiados. Pero como hay un momento en que, por muy desconfiado que seas, llegas a ser...
Y su papá muy estricto.
Sí. ¿Quién lo diría, no? Dicen que en casa del herrero, asadón de palo, ¿no?
Pues sí, es que de repente pasan circunstancias que ya reflexionando dices, pero ¿cómo pude, no? Actuar de tal o cual manera. Sin embargo, en ese momento se presentan las cosas.
Tengo un relato que contar, bueno, dos historias que me pasaron a mí. Y es un poquito largas, pero me gustaría que se pusieran en comunicación conmigo. Y que yo viví en los años 80 de Hermosillo a Nogales, Sonora. Soy camionero y me gustaría que se pusieran en contacto para platicar esa historia. Y, bueno, no historia, es verídico lo que me pasó. Y otra que me pasó acá para San Luis Potosí, muy joven, andaba yo con un tío de ayudante.
Ajá, pues sí, ahorita hacemos por supuesto contacto porque nuestros amigos que andan por las diferentes carreteras y que viven extrañas situaciones siempre son interesantes. Hablando de este expediente Vallecas, comenzó sobre todo con una llamada, ¿eh? La madrugada del 27 de noviembre de 1992, una familia llamó a la Policía Nacional alegando, nos estamos refiriendo allá en Madrid, alegando que los crucifijos de la casa se movían sin control y que una enorme figura les estaba vigilando desde el pasillo. Cuando los agentes llegaron al número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, el padre de Estefanía esperaba en la calle en medio de una noche helada, y confirman en parte una situación extraña y misteriosa que dejarían registrado en el célebre expediente que ahora conocemos como el que te acabo de mencionar, ¿no? Uh-huh. Pero una circunstancia que la familia Nacho al principio no sabía por qué había sucedido todo. Lo cierto es que su hija estaba con circunstancias que no entendían, no encontraban la manera de poder ayudarla. El inspector jefe José Pedro Negri y otros tres policías entraron a la casa, confirmaron una situación que pues ellos como policías no encontraban sentido. Y pues Nacho, ¿qué hacer una familia que vive este terrible episodio que terminó lamentablemente con la muerte de su hija?
En una tragedia, Gina, en una tragedia. Y es que, bueno, hablando de niños, hablando del comportamiento de los pequeños, y a veces no tan pequeños, jovencitos, adolescentes o preadolescentes, tú lo mandas a la escuela sabiendo y pensando que va a hacer lo que tiene que hacer, aprender, ¿no? Sentarse y poner atención. Pero luego ya en el ambiente de los niños suceden cosas que ni podemos imaginar. Vamos a hacer un corte, Gina.
Y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hablando de estos policías que entran en la casa, y tenemos muchísimos amigos que son vigilantes, guardias de seguridad y que les toca hacer recorridos, pero imagínense estos policías que acuden al llamado en esta casa y de repente en lo que están inspeccionando la casa... Uno de ellos ve como una puerta de un armario se abre de forma súbita, totalmente antinatural.
Actividad paranormal, Gina.
Ajá. Pues obviamente el susto y el sobresalto se produjo en él, pero de repente otro de los elementos que andaba en la casa escuchó un fuerte ruido en la terraza, sale volado y ¿cuál? No había nadie. Pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y que concretamente ahí había un mantelillo, apareció una mancha de color marrón, pero era tipo sangre. Y entonces, ante sus ojos, todas estas situaciones se fueron sacando de control, ¿no? En la ronda por las habitaciones se observó un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre el que se ubicaba contenía huellas como si hubiera sido un arañazo. Uh-huh. Lo cierto es que no existía una explicación lógica o científica, por lo que no es de extrañar que sea uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España. Más allá de creer o no en este tema, esto es lo que se sabe, y pues yo creo que aunque la persona sea escéptica, estos policías hayan sido escépticos, por ejemplo,
sí,
ante tal situación no queda más que quedarse desconcertado, ¿no? Actualmente existe una película basada en este hecho, que se llama así, La Posesión de Verónica. Entonces, si la quieres ver, pues bueno,
hay que verla, Gina, yo no la conozco, hay que verla, vamos a dar nuestro punto de vista, por supuesto. Y ahí se ve, ¿no? Se ve que tanto en España como en México y en todo el mundo, pues la policía del agrupamiento al que pertenezcan no están preparados para ese tipo de episodios en donde hay actividad paranormal.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho, familia peluda maníaca. Antes que nada, Gina, Nacho, quiero agradecerles por la oración que les pedí hace como un mes para mi mamita que se fue al cielo ya. Gracias, Nacho.
Gracias a Dios, mi amiga, gracias a Dios.
Tú me vas a comprender.
Claro que sí.
La pérdida de nuestra querida mamá es algo
fuertísimo,
pues que no tiene palabras.
Así es.
Disculpa, una pregunta para el maestro Sohan.
Sí.
Le prendo el cirio a mi mamá y humea mucho, y también unas veladoras.
Okay.
Unas veladoras que le prendí humearon mucho, igual que una veladora para mi hermano. Y otra pregunta es, ¿la misma luz que emana de la veladora, del cirio, sería igual, tendría el mismo valor si le pongo a lucecitas de LED? Gracias, y disculpen por la prisa que estoy hablando, pero estoy en el trabajo. Un fuerte abrazo para todos.
Gracias,
los peludomaníacos, Gina, Nacho, escuderos, buenas noches, hasta luego.
Te mandamos un fuerte abrazo en este episodio tan difícil por el que estás pasando, la pérdida de tu mamita, y lo que debe consolarte es que ella no sufre, ella no tiene dolor, y que siempre, pero siempre va a estar en tu corazón, en tu mente, experiencias, recuerdos, y les vamos a pasar estas preguntas al maestro.
Así es, vamos a hacérselas llegar, y sí que es difícil, mi amiga, sí que es difícil. Pero todos tenemos marcado nuestro tiempo, y si lo aceptamos con la cabeza baja, como sabiendo y reconociendo que el poder sobre nosotros viene de algo más arriba, pues tal vez nos duela menos. Así que, mi amiga, te mando un fuerte abrazo y espero que ya estés mejor, que te estés recuperando poco a poco.
Y gracias por tomarte también el tiempo de ahí en el trabajo hacerte unos minutitos, ¿eh?
Así es. Mona dice: yo sí desconfío de todo mundo, hasta de la familia, porque me ha pasado cada cosa. Yo soy como Aristóteles, hago como que no sé nada, pero mira, es mejor saber por dónde irá la cosa. Bueno, sí, muy bien, amiga.
Oye, también dicen que
tu estrategia.
La burra no era arisca, a palos la hicieron. Entonces sí, tú puedes ser muy confiado, pero a partir de todo lo que te va pasando, dices, no, pues las cosas no son así, ya tengo que ser más precavida.
Sí, claro, claro. Así debe ser uno precavido, porque este mundo anda muy loco, ¿eh? En serio, muy, muy loco. En todos lados, en España, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Ay, cada personaje.
Bueno, bueno, bueno.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, Gina, fíjate que siempre los he querido escuchar. Siempre los escucho y siempre he querido hablar. Y luego el teléfono me batalla mucho para anotarlo. Pero tengo unos relatos que me pasaron a mí cuando, bueno, una cuando andaba muy joven con mi tío.
Oye, allá para San Luis Potosí. Raúl, ¿verdad?
Sí, sí, yo me llamo tu servidor Raúl Enríquez, vivo aquí en Guadalajara. Okay. Yo empecé muy joven a manejar por cuestiones, pues, de que pues fui parte de, pues nos abandonó el papá, entonces mi mamá también, entonces yo me tuve que hacer operador. Sí. Pero viví unas vivencias con el que me enseñó. Ellos dos todavía viven, nomás que ahorita le di una embolia. Vivimos una cosa muy, muy, no sé, como que nos atrapamos en otra dimensión. Porque lo que yo viví después se lo dije a mi tío, le dije, oye, fíjate que cuando yo empecé a ver esa cosa, ningún camión encontramos, ningún camión nos alcanzó, y la carretera pues era una carretera transitada que era de Guadalajara a la de Tampico, en un Potosí. Entonces veníamos de Laredo, esa es una, estaba un poquito larguita. Y nos bajamos a caminar a ver esa luz que nos, o sea, esa luz que yo vi, y nos paramos entre Ojuelos y Lagos de Moreno a caminar a donde estaba. Y yo, cuando iba llegando, yo en ese tiempo tenía 15 años, yo me agarré llorando, era un tío político. Sí. Y, pues, pero sí viví eso. Otra, ya cuando fui de operador, yo ya de chofer, me pasó pues una cosa que no supe qué fuera, pero yo andaba muy cansado y me llevé un señor de Ray, de Hermosillo. Pero me gustaría comentárselo, no sé.
Amigo.
Esa cosa que yo viví.
Pues arráncate de una vez.
Programa. Ah, pues mira, fíjate bien, a ver si no se me pierde la señal aquí. De hecho, me voy a parar ahorita aquí adelante.
Ok.
Yo empecé de operador muy, muy joven, y en 1985 entré yo a trabajar a una empresa que se llama Tulsa Refrigerados. Yo duré 22 años en esa empresa. Nos íbamos a la temporada del tomate de Culiacán en Nogales, y duraba yo 6 meses en venir a Guadalajara. Y luego se venía la temporada de Utlán, Jalisco, a Nogales. En aquellos años, las partes fuertes del jitomate era lo que era Sinaloa, Nayarit, Baja California, y un poco aquí para el lado de ahora sí que la tierra de Carlos Santana.
Sí.
Entonces, yo me fui, nos aventábamos 2 viajes sin a Nogales la semana. Pero una vez me dio lata al camino y yo me vine sin dormir. Me aventé yo 5 noches sin dormir.
Ah, caray.
Yo cargo para Nogales, me cargo para Nogales, y ahí en Autlán, un muchacho de los que trabajan en los empacadores me pidió un ray. Ahí me dicen el Condorito. Me dijo el Condor, me hace un ray de Culiacán, vámonos. Entonces pasamos por Guadalajara, se me descompone el termo, me regreso de Tequila, me arreglan el termo y ahí voy. Llego a Culiacán descompuesto y ya iba con la quinta noche sin dormir. Y llego a Culiacán y se queda el muchacho, como que Dios me lo mandó, se queda el muchacho ahí. Entonces yo, en vez de acostarme, estaba joven, pues yo, en ese tiempo tenía yo 19, 20 años, yo,
muchachito.
Entonces ya estaba casado, yo me casé muy joven porque pues yo quería tener una familia. Yo tengo 38 años de casado, tengo dos hijos, mi hija que es doctora, está en México, ella ahorita está en el Metro Rosario, el médico familiar, y hay una unidad médica familiar del Rosario. Bueno, entonces se queda este amigo y yo salgo, voy Gales, ya con el termo otra vez arreglado. Sí. En Hermosillo, en la salida, son 170 kilómetros a Santana, estaba ya perdiendo, queriendo entre oscuro y claro, y me quedo yo, pues me quedé viendo fijo a los aparatos del termo. En ese tiempo eran unos aparatos muy viejos, y uno veía la presión del gas y que no estuviera congelado, porque estuviera metiendo bien el frío, que era 45, y me quedé, no sé, en la
grandota. Llegó un señor muy alto, la cara huesuda, muy humilde, pero muy altote. Y me agarró el brazo. Y la gente en Sonora tiene un muy peculiar el hablado, muy diferente a Sinaloa. Me dice, verás, así hablan ellos. Me darás un raitecito ahí, me dice, si tengo una hija, que yo tengo mucho que no sé de ella, ahí vive. Quiero echarme una vueltecita. Pues yo me quedé así, pues vámonos. Sirve que me hace plática y me espanta el sueño. No sé qué tanto yo platicaba.
¿Sí?
¿Raúl?
¿Raúl?
A ver, vamos
a ver si lo...
Raúl, permíteme. El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, estamos aquí súper picados con lo que nos está contando Raúl, pero se desconectó. ¿Qué pasó? Ya se corta la llamada, pero esperemos que ahorita...
Vamos a parar aquí tantito, aquí hay un...
La verdad es de que...
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, miren, tengo una pregunta. Hace como 2 días yo me soñé y me vi en el sueño que me casaba. No hubo partecitas que sí miraba, sí veía yo con quién me casaba, pero no, o sea, como que, o sea, sí sucedía la ceremonia y todo, pero nunca, nunca, nunca pude ver con quién. El día de ayer, últimamente he estado teniendo sueños, pero yo me veo, o sea, yo me logro ver a mí misma en el sueño. Que tengan buena noche, gracias.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Adir Gina, ¿cómo están?
Ándale, muy bien, qué bueno que te reportas.
Sí, es de un amigo de nosotros que trabaja con nosotros, es un hindú, y nos estuvo platicando un relato el viernes. Estuvo algo bueno. Él, ya saben que yo como todo el tiempo pongo la mano peluda, de repente cuando no los puedo oír los pongo ahí cuando estoy comiendo o ando ahí o está haciendo cualquier evento ahí en el trabajo. Y pues él me estaba diciendo que estaba escuchando. Entonces ya cuando estuve platicando con él le dije de qué se trataba el programa que estaba oyendo. Entonces él me dijo, no, fíjate que él trabajó, él está aquí, se vino como, aquí está en Estados Unidos, está como refugiado político, salió de allá de la India porque tuvo problemas con el gobierno, y nos estuvo platicando que él trabajó mucho tiempo para el gobierno de la India. Entonces él se dedicaba, él trabajaba para una persona que se dedicaba a estudiar los templos budistas, los templos hindúes, y ellos recopilaban o rescataban todas las cosas que supuestamente encontraban en los templos. Entonces dice que a ellos los estaban escoltando, como eran como policías, soldados o algo así, cada vez que estaban trabajando o haciendo algo para que ellos recopilaran y trajeran todas las cosas donde se tenían que registrar o acumular. Dice que hubo un tiempo que trabajaron mucho tiempo en el templo de Mandir o Mondir o algo así, me dijo que Mondir o Mandir o algo así. Sí. Que ese templo duró mucho tiempo en exploración, sacando muchas cosas de las que se encontraban ahí. Entonces, que el gobierno se estaba interesando mucho por una de los cuartos que estaban adentro de ahí, no sé qué sería, que decía que todas las cosas que sacaran de ese cuarto tenían que ir especialmente a registración para acumularse en una parte. Todo lo que estaba ahí. Entonces dice que fue mucho el tiempo que estuvieron trabajando y estuvieron dice que fueron meses, dice que fueron, no recuerdo mucho, como 3 o 4 meses que estuvieron ahí. Dice que una de las veces que hasta para ir al baño los escoltaban, que no podían estar solos. Entonces dice que una de las veces uno de las personas de las que los cuidaban o que no tenía tanta atención o nada, entonces dice que él Sí, o sea, se pararon un rato y dije, párense aquí o algo, porque caminaban como hasta en fila, iban llevando las cosas hasta en fila y los escoltaban, entonces párense aquí, y se pararon un rato. Entonces dice que él vio como una galería, un cuarto abierto. Entonces dice que él entró, se entró a la galería, se espió, se asomó, vio una cosa, dice, yo nunca había visto una cosa. Dice que vio que era como una entrada para adentro y que tenía como que como unas luces, como que se alusaba, como que alusaba para adentro. Que entró caminando y que adentro vio como un huevo, como si fuera un huevo, pero de color metálico, así como pintura cromada, así como los discos cromados, como, pero era un huevo. Y dice que él que vio donde como que se abría como si fuera una nave, un avión o algo, lo que sea, algo así que se abría, pero que era como un huevo, se abrió y vio donde se subían unas personas, estaban como examinándolo, haciéndola y todo, y se bajaban. Entonces dice que cuando él vio eso, dice que él se salió, o sea, él se salió y se inmediatamente se salió y se fue, y que le dijo, ¿qué hiciste? Es que no te dices que aquí no es, nos vas a meter en problemas, nos van a correr. Dice que desde ahí, cuando lo filmaron las cámaras, se metió en muchos problemas, que él y su familia tuvieron que salir de allá y ser refugiados políticos en Estados Unidos, por lo que vio y todo, porque su familia está en peligro. Nos dice que él no sabe qué fue lo que vio, pero dice que fue una cosa extraordinaria que nunca había visto en su vida, y que no sabe qué era lo que que vio, pero dice que cuando atravesó las luces de colores que se miraban así como si fuera como portal o no sé qué, que todo, o sea, que cambió todo de diferente. Dice que de donde iban, desde un túnel que estaba en la así, o sea, todo antiguo y todo, a donde entró, dice que vio como si fuera una ciudad, como si fuera una ciudad habitada, diferente, como si vio personas, todo nuevo, edificios adentro, todo era diferente. Dice él que no se explica qué fue lo que es, que no es nada, y que por qué quisieron atacarlo, por qué quisieron hacer todo eso. Y hasta ahorita dice que él está aquí, y me dijo que yo, bueno, yo estoy contando eso, sí, por él, porque él me dijo que sí me daba el permiso para contarlo, que no había problema, pero él es un refugiado político aquí en Estados Unidos por ese problema que tuvo.
Okay. ¿Ahí está contigo?
No, es una persona que trabaja en la misma compañía donde yo trabajo.
Ah, okay.
Él es de la India y dice que tiene ahorita 6 años aquí en Estados Unidos desde que pasó ese problema.
¿Y ha tenido, él considera que tiene consecuencias?
Él dice que él ha hablado con diferentes, que han investigado aquí diferentes personas, ha hablado con diferentes personas. Él no tiene miedo a contar lo que le pasó, él lo que tiene miedo es que le hagan daño a su familia. Pero él dice que lo que vio fue una cosa extraordinaria. Dice que una cosa que si se lo cuenta alguien no lo va a creer. Dice que entró y que no, que vio, dice, y yo entré, dice, y cuando entré, dice, yo vi una cosa diferente, una ciudad diferente, una cosa diferente, todo diferente.
O sea, como si hubiese entrado en otra dimensión, mi amigo.
Como dice que era como unas luces, un portal o algo así, dice, así que entró, es. Que él vio el huevo, que estaba el huevo cuando estaba, y dije, ¿qué es eso? Y dice que, o sea, ¿qué era eso? O sea, él quería ver, asomarse a ver qué era el huevo. Cuando entró, dice, en la puerta esa, que era quedado como y ya cuando entró, volteó así para un lado, para otro y todo, y vio edificios, vio esto, vio diferentes, muchas cosas, como si fuera una ciudad. Dice, pero no podía haber sido una ciudad, dijo, porque estábamos en el templo y ahí era donde entré, era nomás un solo cuarto, o sea, era el último cuarto que estaba del templo de Nahí, no sé cómo dijo, él dijo, en un templo, dijo, y era el último cuarto que estaba a la orilla, dijo, de ahí, dijo, el templo se acababa a 6-8 metros, dijo, lo que yo vi, dijo, se veía una ciudad, eran edificios, eran varios, no podía estar ahí.
Vaya, algo increíble. Mira, dice Tavo Jiménez, eso me recuerda cuando hace años vi unas luces naranjas en el cielo en modo circular. O sea, algo le trajo ese pensamiento a nuestro amigo. Y fíjate que si de repente hay personas que corren con esa suerte, ¿crees que se le pueda llamar suerte?
No, bueno, pues no sé. Bueno, suerte para el que lo vio, ¿verdad?
Claro.
Pero yo al verme en ese momento, de que diga que yo ahorita tuve que huir del país o tuve que refugiarme o otra cosa porque yo vi una cosa que no y mi familia y todo, temo por mi vida, eso ya no es una suerte.
Sí, obviamente no. Pero bueno, la circunstancia de tal vez estar en un portal que no te esperabas, ¿no? Jamás te hubiera pasado por la cabeza. ¿Verdad?
Bueno,
okay.
Bueno, no sabes, eso me lo platicaron este viernes.
Ajá.
Y yo todo el tiempo los escucho y a veces los escucho ahí en mi trabajo, los pongo en la hora de lonche y todos estamos ahí entretenidos y oyéndolos en ese momento. Bien. O sea, y el viernes nos tocó de que estuvimos en la mañana platicando con ustedes y todo, y ya después cuando acabamos el evento, puse el del día anterior. El podcast y empezó, y esa persona que estás oyendo, o sea, en español y todo, me preguntó y todo, que trataba el evento y todo, y ya fue cuando él nos comentó a todos los que estábamos ahí de lo que él había visto y por qué estaba aquí.
Híjole,
porque pues, se había visto.
Pues debe haber sido algo bastante serio como para inclusive cambiar, ¿no? De ubicación, ¿no? O sea,
yo digo que sí fue algo bueno,
fuerte.
Ya para cuando veas un refugiado político por algo que está pasando, pero sí, es porque hay cosas que uno no sabe y no debe saber en este tiempo o no lo quieren hacer saber para que no haya un caos.
Exactamente, mi amigo. Oye, brother, pues muchísimas gracias. Ya tenemos que despedir la emisión y te agradezco mucho que te hayas comunicado con nosotros, amigo.
No, igualmente para ustedes, aquí estamos al servicio, ya saben que ustedes son nuestra familia y aquí gracias. Estamos al 100 para ustedes.
Eso es todo, mi amigo, te mandamos un fuerte abrazo, buenas noches.
Igualmente para ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Saludos. Pues ahí está ya la experiencia de nuestro amigo, que pues sin lugar a dudas es poco común, poco usual.
Gracias por haber estado aquí esta noche. Relatos, experiencias y comentarios que mañana también le vamos a dar continuidad a lo que se quedó pendiente. Que Dios te bendiga, que tengas excelente noche. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.